La maestra está en la radio. Y los chicos y las chicas están en casa. Está todo listo. Seguimos educando.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Los mensajes llegan al 11 25 12 0896. Tengo un consejo para darle, ¿qué le parece?
Bueno,
sí, justamente tiene que ver con esto, con Seguimos Educando. A los alumnos y a las maestras y maestros les pedimos que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y otros también de su interés, recordándoles que no tiene costo de internet por un acuerdo de gratuidad con las compañías telefónicas para los portales de educación. Barbie.
Buenísimo eso.
¿Qué le parece si vamos a ciencias sociales o conocimientos del mundo? Como
vamos,
usted prefiera.
Vamos.
Andy a mí.
Primaria. Ciencias sociales.
Ya basta de conflictos, ser colonia no se aguanta. 6 años de revolución no han servido para nada. Que se entere el rey Fernando, terminó el virreinato. Ya no somos chiquititos que nos llevan de la mano.
Somos pueblo soberano, que construye su destino. Que nuestros representantes ya se pongan en camino.
Rompamos las cadenas, la independencia nos desata. Unamos las provincias del Río de la Plata. Si tenemos bandera,
moneda y escarapela, firman la declaración, no es lo único que falta. Vamos, hay que juntarse y empezar la sesión. Pongámonos de acuerdo, firmemos la declaración.
Cada provincia con su opinión, el debate será duro. República o monarquía, para el gobierno del futuro. Vamos todos al Congreso, en la provincia de Tucumana. Soñemos todos juntos, un país para mañana.
Me gustó, me gustó mucho la canción. Está buena la canción. ¿Sí?
Muy linda canción.
Aparte tiene ritmo, ¿sí? No es una canción aburrida,
como
¿no?
Más moderna, ¿no?
Sí, me gustó. Bueno, vamos a recordar con los chicos y las chicas, para que ellos puedan conocer algunas características de Tucumán colonial, ¿no?
Bien.
La organización del Congreso de la Independencia, los actores sociales que participaron y por qué se trata de un acontecimiento tan importante, tan trascendental para la historia de esta hermosa República Argentina, Barbie.
Muy bien. Bueno, sí, nos metemos en Tucumán de 1816. A ver cómo era esa ciudad, qué pasaba. Y bueno, quiero contarle cómo era la vida en Tucumán en esa época.
Sí.
Estuve investigando, traje algunas lecturas y además algunas imágenes de algunos cuadros que representan la vida de esa época. ¿Sí?
Uh-huh.
Bueno. Le cuento, Cecilio, y a los chicos y a las chicas, ¿cómo era la vida cotidiana en Tucumán?
Uh-huh.
Por ejemplo, San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad que tenía alrededor de 4.000 habitantes cuyas ocupaciones variaban según el grupo social. Había gente de la alta sociedad, otra que trabajaba en el campo, y también se acuerda que existían los esclavos en esa época todavía.
Sí.
Bueno, la mayoría de los pobladores trabajaban como peones y realizaban diversas tareas. Cuidar caballos, conducir carretas, arreglar cercas. A cambio de un salario que generalmente se pagaba en especie. ¿Sabe cómo es en especie? Con alimentos o animales, ¿sí? Utilizaban ese intercambio. Además, en la ciudad, muchas mujeres de los sectores populares se dedicaban a la venta callejera de pan, de velas, de empanadas, de cigarros que elaboraban en sus casas. Y justo acá yo tengo un retrato de un señor vendiendo en la calle, como por ejemplo se ven el aguatero.
El lechero.
El lechero, exactamente. Esos oficios ambulantes que hoy por hoy ya no existen, pero en esa época era muy común verlo.
Uh-huh.
Otro sector social, el grupo adinerado, estaba formado por los hacendados, dueños de tierras y ganado, ¿sí? Y los comerciantes. Algunos comerciantes vendían en la ciudad mercancías que llegaban de otras regiones. Otros, en cambio, comerciaban los productos tucumanos como cueros y carretas en otras provincias. Los fleteros también integraban este grupo y eran los dueños de las carretas para poder transportar esta mercadería, ¿no? Las mulas y los bueyes que transportaban los productos. para poder comerciar. Otro sector menos acaudalado, es decir, de menos poder adquisitivo, era los del artesanos y artesanas, que vivían de la elaboración y la venta de sus manufacturas. Y justo acá también tengo un cuadro de un grupo de personas adineradas en una fiesta.
En un salón.
En un salón, le llamaban las tertulias en esa época, esas reuniones sociales donde se juntaban, charlaban, alguna mujer tocaba el arpa o el piano, que en esa época era muy común, de las mujeres de la alta sociedad, y bailaban el minué, una danza o un estilo muy popular por ese tiempo. Perdón, no popular, muy de las clases de élite, pero se solía escuchar en ese sector. Muy bien, y otra cosa que me gustaría contarles, el tiempo libre, ¿cómo pasaban el tiempo libre?
Cuéntenos.
Por ejemplo, un punto de encuentro cotidiano eran las plazas. Mire, desde aquella época.
Que hablábamos nosotros, hablamos tanto de las plazas la semana pasada.
Bien, allí funcionaban los mercados y transitaban continuamente personas que compraban y vendían. Además, era un lugar de paseo de las señoras acompañadas por sus criadas.
Sí.
Los domingos, día de descanso, todos los habitantes de la ciudad asistían a misa. Es algo que se hacía, seguramente la iglesia estaba muy cerquita de la plaza, como habíamos comentado antes.
Claro.
Y a la salida se encontraban para conversar y enterarse de las novedades. Se quedaban charlando un ratito ahí las señoras después de la misa. En la ciudad,
bueno,
los hombres,
eso, ¿no?
Sí, en la ciudad los hombres se reunían en las pulperías, una especie de almacén o taberna, como un bar, ¿no es cierto? Para tomar algo, exacto. En los que se vendían bebidas alcohólicas y se jugaba a las cartas por dinero. Ese es un dato, ¿eh? Otro entretenimiento masculino eran las carreras de caballo, las riñas de gallo o el juego de bochas. Tanto las familias ricas como las más pobres organizaban reuniones para divertirse, donde se escuchaba música, se bailaba, se cantaba y se bebía. Bueno, y también se comía, por supuesto, ¿no? En especial los días de carnaval, que también estuvimos hablando de esas festividades nosotros acá. Era una gran oportunidad para organizar juegos, bueno, bailes también, diversiones en las calles. Una reunión de todos los ciudadanos y ciudadanas de esos lugares. Y en el campo, las diversiones eran similares a la de la ciudad. Solo que allí se sumaban las fiestas propias de las actividades rurales. Por ejemplo, para la yerra, que es marcar el ganado, o para la cosecha, que se realizaban reuniones con los vecinos que habían participado de las tareas y eran convidados por el dueño de la hacienda con comida y bebida. Bueno, todo esto es lo que queremos contarle a los chicos y a las chicas de cómo era la vida en Tucumán por 1816, en esta época donde se declara la independencia. Y por supuesto, en esta ciudad tan importante, está la casa histórica, donde se declara la independencia. Y es una casa que era de una señora que vivía con su esposo, llamada Francisca Bazán de Laguna, casada con el señor Laguna, que, bueno, ofreció su casa para poder recibir a todos los congresales que venían de donde, de todas las provincias.
Sí.
Del país para poder participar de este hecho que fue muy importante para nuestra historia.
A veces no le dan ganas de hacerse un viaje al pasado.
Me encantaría.
Y estar caminando ahí por las calles de Tucumán.
Bueno, por eso me gusta tanto Samba, porque él viaja en el tiempo. Entonces, un niño del futuro, no, del futuro cuando va al pasado, ¿no? Pero de la actualidad, que puede viajar al pasado y vivir como estaban ahí esas personas en ese tiempo y vivirlo. Uh-huh. Eso está genial, sí. Me encanta por eso.
Vamos a saludar, ¿qué le parece?
Sí, por favor.
Para que nos siga contando, para que nos siga ilustrando, a una voz muy autorizada, Bárbara. A María Cecilia Guerra Orozco, es historiadora y directora del Museo Casa Histórica de la Independencia.
Qué bueno.
¿Qué tal, María Cecilia? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Hablando
un
poco...
Hola, ¿qué tal?
De Tucumán, hablando un poco de aquel año 1816 tan importante para los argentinos. Y justo Barbie, que es nuestra maestra, Le estaba contando a los chicos de segundo y tercer grado acerca de Francisca Bazán de Laguna. Contanos un poco quién era Francisca y cómo fue que ella aportó su casa, ¿no?, para que se realice el congreso.
Bueno, doña Francisca, como la conocemos nosotros, era una tucumana que había vivido siempre en la casa y cuando se casó con Manuel Laguna, heredó parte, digamos, de esta casa, porque antes las mujeres, para poder casarse, tenían que tener lo que se llamaba la dote, que era o dinero o parte de propiedades de la casa, que garantizaban que era una mujer que podía casarse con un hombre adinerado en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y entonces doña Francisca hereda parte de la casa, y justo es la parte que tiene el salón donde se declara la independencia. Uh-huh. En el momento en que se declara la independencia, en 1816, Francisca ya era bastante mayor y no vivía en ese momento en la casa. Ya la casa no estaba habitada por la familia de los Bazán, sino que, ni de los Laguna, digamos, sino que el Estado provincial ya en 1812 había utilizado la casa para habituallamiento de los soldados de la batalla, porque desde 1812... los soldados están aquí en Tucumán, por las guerras de independencia, y en 1815 el gobierno de la provincia, que nuestro primer gobernador se llamó Bernabé Arao,
sí,
alquila la casa para que sirva de aduana y de cajas reales, que era donde llegaba todo el dinero justamente para por la provisión de todas estas tropas que yo les cuento que estaban aquí en Tucumán.
Claro, ya se había puesto a disposición la casa, digamos, mucho antes.
Claro, porque la casa tenía adelante, si ustedes ven la foto esta histórica que tenemos nosotros del frente de la casa, las dos ventanitas que se ven funcionaban como habitaciones de alquiler. Entonces se las alquilaba, por ejemplo, para gente que venía de viaje, para algunos forasteros y así, que venían, por ejemplo, a hacer crónicas a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y después empezaron a alquilar esos lugares para, por ejemplo, guardar mercadería y después, bueno, como les decía, para las tropas en 1812, porque cuando el ejército revolucionario con Belgrano vienen para el norte, los soldados empiezan a quedar en Tucumán. Y entonces nosotros tenemos a los soldados viviendo en Tucumán desde 1812 hasta 1820, más o menos.
Claro. Son
muchos años en que la población de Tucumán, que era muy pequeña, deben haber sido más o menos 5.000 habitantes en ese momento en la ciudad, se duplica por la cantidad de soldados que había.
Claro.
María Cecilia, perdón, Barbie, sí, te habla. Entonces, ¿en ese momento no estaba habitada la casa? ¿Decís? ¿No,
no
vivía más Francisca ahí?
No, en el momento del congreso, Francisca ya no vive, Francisca era bastante mayor en esa época ya, y entonces ya estaba con sus hijos y no vivía en la casa.
Bien.
Pero toda la familia de los Bazán y de los Laguna participan activamente en la revolución, porque un hijo de Francisca va a ir al Cabildo de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810.
Claro.
Un pariente de ella, un Laguna, también va al Cabildo de 1810. Entonces son activos participantes de la revolución.
Está bien.
¿Y cuándo se decide que esta casa iba a ser la casa histórica, digamos, que iba a albergar este acontecimiento tan importante como el Congreso?
Cuando la Asamblea del año 13, la Asamblea de 1813, no logra efectivamente declarar la independencia ni hacer la Constitución, que eso lo hemos estudiado, seguramente lo habrán visto en días previos, con la seño Bárbara ahí.
Sí.
En 1815 se convoca a elecciones por primera vez en este territorio. Siempre antes las personas que iban a los congresos o a las asambleas habían sido designados por el cabildo o por los propios vecinos, y es la primera vez en 1815 que va a haber elecciones para elegir a los representantes. Y se elige Tucumán justamente porque era una de las ciudades que estaba en mejores condiciones para poder recibir al Congreso, estaba alejada de Buenos Aires y de alguna manera un poco más resguardada por la posibilidad que pudieran invadir las tropas españolas por el Río de la Plata.
Claro, sabiendo que se estaba gestando la independencia, ¿no?
Claro.
Claro, claro. Ya desde 1813 el movimiento independentista es mucho más fuerte, porque en el 10 hay algunos que todavía son más temerosos para hablar de independencia. Pero ya en 1813 ya la independencia está en el aire y ya hay un sentimiento mucho más fuerte, sobre todo después de haber ganado la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, que son tan importantes para el ejército revolucionario de la mano de Belgrano. Y entonces ya hay un sentimiento mucho más fuerte de independencia, ¿no? Y entonces se cree que Tucumán puede funcionar muy bien, la ciudad, para proteger, digamos, de ese posible avance que pudiera haber de las tropas de Fernando VII, que estaba retomando el trono, ¿no?
¿Se acondicionó la casa para el Congreso?
Sí, en la casa lo que se hizo fue, bueno, pintarla, y acá viene un tema bien importante, porque durante muchos años a la mayoría de nosotros quizá nos enseñaron que la casa había sido amarilla con puertas y ventanas verdes. Pero en realidad se sabe, porque hay documentos en el archivo histórico de acá de Tucumán, que el gobernador manda a pintar las ventanas y las puertas de color azul de Prusia. Así lo describe en el pedido de la pintura, y es el azul que están actualmente pintadas las puertas y ventanas, porque piden que la casa tenga los colores de la patria. Como la bandera ya existía el escudo, ya existía también la escarapela, entonces se pide que se pinte de esos colores la casa. Eso la condicionan, digamos, desde el exterior y hacia los patios. Y en el salón donde se declara la independencia, antes eran dos habitaciones separadas, y entonces se tira la pared en medio, el tabique que había que separaba estos dos cuartos, para que ese espacio fuera mucho más grande para poder alojar ahí a todos los diputados que asistieran al Congreso.
María Cecilia, hoy en la actualidad la Casa Histórica es un museo, ¿no es cierto? ¿Cómo se transformó? ¿Cómo se transformó en un museo? ¿Desde qué año y cómo fue ese proceso? ¿Y qué actividades o qué podemos encontrar en esa casa? Más para contarle a los chicos y a las chicas que nos escuchan, que no la pudieron visitar.
Dale, mira, la casa pasó por muchos estadios diferentes.
Sí.
Porque si alguno tiene a mano alguna foto, alguno de los chicos o chicas que nos están escuchando, podría buscar la foto más antigua que hay de la casa, que la casa estaba bastante venida a menos, estaba bien deteriorada. Esa es la única foto original que hay de la casa, que es del año 1869. Cuando el Estado Nacional ve esa foto, le parece que como la casa iba a estar en esas condiciones, la compra, Nación, por eso nosotros pertenecemos a la Nación y es un museo nacional, la Casa Histórica y un monumento nacional también, compra el Estado Nacional la casa y deciden que ahí va a funcionar el correo y telégrafo mercantil. Entonces lo que se hace en lugar de restaurar la fachada es destruirla entera, digamos, cambiarla entera por otra fachada mucho más moderna como era en ese momento, digamos, la arquitectura, ¿no?
¿Pero se respetó la arquitectura, sí?
No, la arquitectura de la fachada no, es un edificio neocolonial. Después, si quieren, lo pueden buscar en nuestra página web de Casa Histórica de la Independencia. Ahí están todas las fotos de los distintos momentos para que todos los chicos y chicas puedan conocer cómo era la casa en sus momentos diferentes, ¿no? Y después, hacia principios del siglo XX, 1904, otro presidente, Julio Argentino Roca, decide que la casa tiene que tener un valor mucho más importante porque es donde se declara la independencia, y en lugar de reconstruir la fachada lo que hacen es derrumbar todo el edificio, salvo el Salón de la Jura. Lo único original que hoy nos queda de esta casa donde se declaró la independencia es el lugar donde se declaró, es el salón en donde estuvieron reunidos los congresales. Todo lo demás es una reconstrucción que se inicia en el año 1940, cuando ya existe un lugar que se llama Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, que lo que hace es cuidar todos los monumentos que haya en el país, para que no se arruinen, para que no se pierdan, para que la gente no los derrumbe de vuelta, ni se cambien las fachadas ni los edificios. Cuando se nombra la casa como monumento nacional, deciden reconstruirla igual que como estaba hacia 1816. Entonces, la reconstrucción de la casa se inicia en el 40 y se inaugura en 1943. Y recién va a funcionar como museo hacia 1980, que empiezan a llegar las primeras piezas que empiezan a donar algunas familias de acá de Tucumán, algunas familias de otras provincias que tienen objetos que hablan de la independencia o del periodo colonial y revolucionario, y ahí empieza, digamos, a hacerse nuestro museo y empieza a funcionar desde la década del 80 recién.
Ahí es, María Cecilia, en Tucumán, todavía alguien que haya pertenecido a la familia Laguna.
A los Laguna propiamente no, pero los herederos de ellos son la familia Zabalía, uh-huh. Y acá sí hay muchos Zabalía,
sí.
Porque en realidad el primero, digamos, que uno de los primeros que adquiere el solar era Pedro Antonio de Zabalía y Andía, que es el español, digamos, que viene y el primero que es dueño de ese espacio, ¿no? Entonces,
claro.
los parientes de la familia Zabalía son los, digamos, parientes de esas familias que fueron dueños, digamos, de la casa.
Claro.
También existen los Laguna y los Bazán, pero en otras líneas, digamos, emparentados, sí, con estas familias, ¿no?
Uh-huh. Hablabas recién, hace un momento, María Cecilia, de los objetos que fueron donando distintas familias. ¿Hay muchos objetos originales de aquel congreso, de aquella casa histórica?
Originales, nosotros en la casa solo tenemos el acta de la independencia, que en realidad es una copia de uno de los diputados, porque el acta original no existe, lamentablemente.
Sí, se perdió en el camino cuando la trasladaba un chasqui, ¿no?
Claro, cuando termina el congreso en Tucumán y lo trasladan a Buenos Aires, que va a continuar en 1817 ya en Buenos Aires, el acta original no existe más, se pierde ahí. Pero nosotros tenemos la copia original de uno de los diputados, que lo tenemos, por supuesto, en una caja fuerte y que solo se muestra el 9 de julio. Tenemos las actas secretas y el redactor del Congreso también, que era la forma en la que el redactor del Congreso estaba escrito por Fray Cayetano Rodríguez y Agustín Molina, que era como un diario, digamos, el periódico que contaba para toda la población, para todos los vecinos, qué era lo que estaba pasando en el Congreso.
Uh-huh.
Y después objetos originales, por ejemplo, el tintero con el que se declaró la independencia, con el que escriben y juran, o los sillones, por ejemplo, se encuentran en el Museo Histórico Nacional,
claro,
allá en Buenos Aires. Porque el Museo Histórico Nacional es nuestro primer museo que existe en la nación argentina.
¿Y pero no entonces tendría que estar ahí en Tucumán?
Sí, hay que
pasa que... El tema es que como los museos se van construyendo de a poco... Y la construcción de la memoria también se hace de esa forma. El primer museo que trata de rescatar nuestra historia como nación es el Museo Histórico Nacional. Entonces las familias de toda la Argentina o gente que encontraba objetos, por ejemplo las banderas originales que se encontraron en Bolivia, que una es la que hoy es nuestra bandera de Tucumán, que es la famosa bandera de Macha, y la otra es la bandera que hoy es nuestra bandera argentina, que está en el Museo Histórico Nacional. Cuando la gente encontraba los objetos o los tenía, llamaban al Museo Histórico Nacional, que era el único lugar donde la gente sabía efectivamente que las cosas iban a estar resguardadas. Y por una cuestión de licencia también de los museos, cuando uno obtiene un objeto, se hace un alta patrimonial y todo un estudio sobre ese objeto que forma parte del patrimonio que tienen los museos, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, darlos en préstamo, ¿sí?, con seguro y con toda una cuestión de mucho cuidado para que puedan visitar los museos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora en préstamo dos de los sillones originales que están en nuestra casa.
Claro.
Y el tintero nos lo prestaron también para el bicentenario, para el 2016. Pero bueno, ahora ya volvió para Buenos Aires porque... También es muy peligroso que los objetos estén, digamos, dando vueltas, ¿no? Mm. Porque, bueno, son muy valiosos y hay que tener mucho cuidado con ellos.
Mm-hmm. Ya volveremos a la normalidad. El próximo 9 de julio estaremos todos celebrando ahí, María Cecilia. Muchas gracias por esta conversación.
Gracias.
Muy amable.
Dale, por favor. Les invitamos que visiten nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestra página oficial de Casa Histórica de la Independencia, que ahí van a poder encontrar un montón de contenido y de videos para que nos conozcan un poquito más mientras esperamos que volvamos a vernos.
Gracias, nos vamos, nos tenemos que ir, nos corre la música. Sebastián Monk, Chacarera de la Independencia. Con eso nos vamos, un ratito, un toquecito nada más, porque se viene lo que sigue en Radio Nacional.
Chaca.